De la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El reparto más equitativo que existe en el mundo es el de la inteligencia. Todo el mundo cree tener suficiente, decía Noel Clarasó. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas, planas, incluso con ligeros descensos. Ya veremos. Porque el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una bajada de 9 puntos, es poco, ni una décima, en los 11.748, aunque el futuro que miramos con más atención es el francés. La caída de 2 décimas de 15 puntos para el futuro del CAC 40 en 7.238 y su prima de riesgo, que está rozando los 90 puntos básicos, después de que el gobierno de Michel Barnier haya tenido que aprobar por decreto las cuentas de la Seguridad Social, porque la oposición no se las iba a votar. Así que viene probablemente mañana una moción de censura. Lo trataremos en la gran tertulia de la economía enseguida, junto con los otros temas del día. Lo encendido que está todo el sector turístico en España por el nuevo registro obligatorio que pide hasta 28 datos de los viajeros. Nos vamos a ocupar de todo ello con Francisco Navarro, Miguel Córdoba y Carlos Santana en unos minutos. Pero antes, los mercados, con el nuevo espectáculo de Wall Street. Aunque acabó con ligero descenso el Dow Jones, la pequeña subida del S&P 500 sirvió para marcar el 54º máximo histórico en lo que va de año para este índice, empujado otra vez por la tecnología. Enseguida saludamos a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, aquí en Capital, la bolsa y la vida.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Escucha lo que viene, actualizamos con Miguel San Martín. Hoy importante reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN para hablar de la potencial adhesión de Ucrania y de la situación en Oriente Medio.
Porque va a participar en este encuentro de dos días también el rey Abdalá II de Jordania. Se espera que los ministros traten con él la tregua en el Líbano, con acusaciones de violarla por ambas partes. Ya esta tarde, según el ministro ucraniano de Exteriores y también la nueva alta representante de la Unión Europea para Exteriores, Kaya Kallas, y demostrar así la unidad con la alianza. De todas formas, no se va a tratar la petición de Ucrania de recibir ya una invitación para unirse a la OTAN, porque no hay consenso entre los 32 miembros. El premier británico Keir Starmer dice que es necesario fortalecer a Ucrania de cara a una posible negociación con Putin.
Cuanto más avanzan las tropas rusas, más se acerca la amenaza. Más terreno controlan, más controlan los precios de los cereales, de las fuentes de energía, y más confianza adquiere Putin. Así que debemos seguir respaldando a Ucrania y hacer lo necesario para apoyar su autodefensa durante el tiempo que sea necesario.
Según Reuters, todavía pueden pasar meses hasta llegar a un consenso sobre la forma de adhesión de Ucrania, que considera que su pertenencia a la OTAN es la mejor garantía para su seguridad en el futuro.
Estados Unidos va a enviar más armas a Ucrania por valor de $725 millones, mientras que plantea otro frente, el comercial con China, con nuevas medidas de restricción del desarrollo de microchips avanzados.
Y promete China que tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos. Y es que Pekín acusa a Washington de interferir en el comercio, algo que califica de práctica contraria al mercado. Estados Unidos ha anunciado esta noche que 140 empresas chinas tendrán prácticamente prohibido exportar ciertos chips y maquinaria a su país, al ser incluidas en una lista negra que obliga a las compañías estadounidenses y de otros otros países a solicitar licencias de exportación y si estas resultan casi imposibles de obtener. Además, estas nuevas normas restringen la exportación de 24 tipos de herramientas de fabricación de chips que no estaban reguladas.
Por confirmarlo, OPEP Plus parece a punto de prolongar los recortes de producción de crudo hasta final del primer trimestre del año que viene.
Y es que este jueves tenían previsto anunciar precisamente que finalizaban esos recortes el 31 de diciembre, pero la desaceleración de la demanda y el aumento de las producciones fuera de la OPEP plantean obstáculos y han pesado sobre los precios.
Crisis política en Francia. La decisión del primer ministro Barnier de aprobar por decreto las cuentas de la Seguridad Social le lleva a una moción de censura quizás mañana.
Efectivamente, será debatida en la Asamblea Nacional el miércoles, una decisión que coloca al gobierno de Barnier a la merced de los 140 diputados de la extrema derecha de Marine Le Pen, que ya ha anunciado que la apoyará. Barnier defendía así la decisión que ha tomado.
En el marco del artículo 49, apartado 3 de la Constitución, comprometo la responsabilidad de mi gobierno sobre la totalidad del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social 2025.
Y eso que Barnier cedió en tres de las cuatro líneas rojas de Le Pen: eliminar el impuesto de la electricidad, recortar la ayuda médica a los inmigrantes ilegales y dejar de subvencionar varios medicamentos, pero no quiso aplicar la última, que era retrasar la subida de las pensiones para contrarrestar la inflación. La moción se llevará a cabo mañana y los votos combinados de la izquierda y de Agrupación Nacional serán una mayoría suficiente para derribar a Barnier tres meses después de su toma de posesión.
Pues hablando de las pensiones, alerta para España a la cola de la OCDE por el tamaño de su sistema de reserva para pagarlas.
Que es en porcentaje del PIB las reservas del sistema público, lo que se conoce como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según un informe, la hucha de las pensiones españolas son menos de 6.000 millones de dólares, el 0,4% del PIB. Corea del Sur y Japón tienen los mayores 46 y el 38% del PIB en ese fondo de reserva.
Y el sector turístico en España levantado contra el gobierno, pidiéndole que suspenda cautelarmente la entrada en vigor el decreto sobre el registro de viajeros.
La patronal hostelera valenciana ha asegurado que no hay una motivación de seguridad y que piden la suspensión cautelar. En la misma línea, la consejera de Industria y Turismo de Valencia, Marían Cano.
Entendíamos que nunca se debía haber sacado sin el consenso de todos los actores, ¿no? Para nosotros es fundamental y bueno, siendo conscientes de que ahora, además, ya lo habían manifestado, son varias las organizaciones sectoriales que van a judicializar este tema, consideramos que es un error que este decreto no se haya hecho de acuerdo con todas las partes.
Y en la agenda del martes, hola de nuevo Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, te recuerdo que ya es martes y que a las 9 los ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican los datos de paro registrado y de afiliación de noviembre. Además el INE publica las cifras de entrada de turistas extranjeros y el gasto de octubre y el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. En Estados Unidos se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas y la encuesta YOLTS de ofertas de empleo de octubre. El Banco Mundial presenta su informe sobre la deuda global. Luis Vicente, vamos a escuchar a la directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal para que nos cuente cómo están los markets y qué puedo pasar el próximo año. Así conoceremos pistas chulis sobre ande invertir, ¿a qué sí? Pues ya lo decían vuestros antepasados, si tu dinerito quiere rentabilizar, a Sarabot se lo tienes que entregar. Jeje, chao.
Dejémoslo ahí, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora les informamos que estamos pendientes de varios alcances en las carreteras. Uno de ellos en Barcelona, de entrada por la 2 en Martorell, también otro en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo, en sentido Irún, y otro más ya en Valencia, en la 7 en Vetera, hacia Alicante. Les pedimos mucha precaución en todos estos tramos y vías. Al margen de ello, van a encontrar tráfico lento ya de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y la 6 en Majadahonda. También en Toledo, en la 42 en Illescas, en sentido Madrid y ya de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada y en Valencia de entrada a la capital del Turia por la V31 en Silla. Ya por último van a encontrar complicada la 7 en varios tramos, en Murcia, en Espinardo, en ambos sentidos y también en Málaga, en el Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y ya en Fuengirola y la Cala de Mijat dirección Marbella.
Bueno.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Demo de Broker Bankovic. La plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues aquí estamos entrando en el mes de diciembre y si miramos al mercado americano, manteniendo la confianza en grandes términos, con la pequeña subida de anoche del S&P 500, 54ª subida a máximo histórico en lo que va de año 2024. Un año extraordinario en el mercado americano, que va abriendo la brecha, y lo hemos hablado en más ocasiones con nuestra invitada capital, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Con la tecnología de nuevo fuerte en el mercado americano, ¿sigue, mantiene intacto el atractivo el mercado americano a pesar de las altas valoraciones que muchos podrían pensar que se están alcanzando?
Bueno, yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Sabéis el posicionamiento que tenemos en nuestras carteras. Ya llevábamos positivos todo el año en renta variable americana y después de las elecciones también seguimos pensando que el mercado americano lo va a continuar haciendo bien. De hecho, cuando miras nuestras apuestas regionales, sigue siendo nuestro mercado favorito. La realidad es que, bueno, veníamos de un entorno en el que la economía lo había hecho bastante bien en Estados Unidos. Es verdad que una desaceleración frente al año pasado, pero también era lógica. Pero dicho esto, los niveles todavía son muy buenos, con la inflación cayendo y la Fed empezando a cortar tipos. Si a esto se le añade que, bueno, que esperamos que la mayoría de medidas que adopte Trump, hay que hacer bien, ver bien el equilibrio entre unas y otras, bueno, pero parece que va a ser pro crecimiento, pues nosotros sí que seguimos pensando que en este entorno la renta variable americana lo va a continuar haciendo bien, pero yo creo que hay matices. Como tú dices, hay valoraciones que pueden estar ajustadas. Yo creo que hay que ser selectivos y que no todo vale y que hay que analizar qué compañías vamos a ver ese crecimiento de beneficios y en qué no. Y luego yo creo que el otro factor importante es que hay que esperar rentabilidades más discretas. Lo comentabas tú al principio, ha sido un año excepcionalmente bueno para la renta variable y sobre todo para la renta variable americana. Lo estaba mirando ahora en la pantalla y lleva casi un 27% en lo que vamos de año. Entonces sí que esperamos a partir de ahora rentabilidades más discretas, pero todavía atractivas y en terreno positivo, desde luego.
Claro, ahora hay que vigilar nuestros sesgos. No es normal pensar que este escenario continúe siempre así. Es un escenario fuera de lo normal, ¿no? Seguramente.
Bueno, yo creo que es verdad que este año ha sido un año excepcionalmente bueno para la renta variable y las carteras yo creo que como siempre tienen que estar bien diversificadas. Es verdad que tú comentabas hace un segundo el tema de los sesgos. Nosotros ahora mismo te diría que no tenemos ningún sesgo fuerte en carteras. Pensamos que es un entorno en el que, a diferencia del año pasado, este año sí que hemos visto cómo ya no solo es el sector tecnología el que tira, es verdad que sigue haciéndolo muy bien, pero ya hay otros sectores que gracias al crecimiento de beneficios que estamos viendo lo están haciendo bien. Bueno, pues nosotros también pensamos que esa tendencia va a continuar el año que viene y eso va a ayudar a que, el soporte para que el mercado lo continúe haciendo bien. Yo creo que también es importante, perdona por matizar una cosa más, sí. Que es verdad que cuando quitamos todo lo relacionado con lo que es con el sector tecnológico e inteligencia artificial, las valoraciones son mucho más razonables. No todo está igual de caro. Entonces, bueno, pues ahí hay que ser selectivos y ver dónde hay oportunidades.
Eso nos lleva a responder a una pregunta. Claro, es momento de gestión activa, ¿no? De buscar los activos concretos donde puede estar el valor.
Claramente, yo creo que hay una diferencia en este ciclo frente al ciclo anterior, donde en el ciclo anterior con los tipos tan bajos lo que hicieron es impulsar que todo activo que tuviera un poco más de riesgo que lo más conservador lo hiciera bien, y en especial la renta variable sin fijarse en los fundamentales. Ahora estamos en un entorno distinto, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Vamos a ver niveles de inflación más altos que los que se vieron en el ciclo anterior, y por eso un entorno de tipos también más alto que lo que se vio en el ciclo anterior. Para nosotros eso significa que hay que ser más selectivos y la gestión activa va a tener un papel importante en este ciclo.
¿Qué espacio le queda, Lucía, a la renta variable europea, al mercado europeo, hoy con esta nueva incertidumbre añadida del colapso del gobierno francés?
Bueno, yo creo que es verdad, ya también lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que la situación en Europa es un poco más complicada, ya no solo desde el punto de vista de crecimiento, donde hemos visto que desde hace unos meses, bueno, pues ha vuelto a paralizar un poco el crecimiento. Además, bueno, las dudas de China tienen un impacto directo en la economía europea, y a esto ahora se le añade ver qué va a pasar con las medidas de Trump de las tarifas, y también es un entorno en el que la incertidumbre política, como tú comentabas hace un segundo, pues no ayuda, porque si hay que apoyar un paquete de medidas para contrarrestar los efectos de las tarifas, pues es mucho más difícil si no hay unidad política. Dicho esto, esperamos que con las bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo, pues eso poco a poco se deberían de empezar a notar en la economía y ayudar. Dicho esto, es verdad que nosotros ahora en cartera estamos un poco más cautos en renta variable europea y estamos ligeramente infraponderados.
Para quienes invierten en renta fija o en fondos mixtos, ¿qué escenario deberían considerar a partir de este momento, Lucía?
Bueno, pues yo creo que, mira, es un año donde se ha vuelto a ver que los fondos mixtos y las carteras mixtas han vuelto a tener un papel importante desde el punto de vista de rentabilidad. Nosotros hacemos un análisis donde tenemos una tabla donde tienes la rentabilidad de cada uno de los activos, y es verdad que tras un 2022 donde fueron muy castigados los productos mixtos por la exposición a renta fija, en 2023 vimos recuperación y este año han tenido rentabilidades muy aceptables. Yo creo que la parte central de la cartera de cualquier cliente tiene que ser una cartera multiactivo bien diversificada, ya sea en formato cartera o en formato fondo de fondos. Pero yo creo que es una solución que es muy buena para la mayoría de los clientes, y esa diversificación es clave. O sea, yo creo que cualquier cartera de cualquier cliente tiene que estar bien diversificada. Y la renta fija lo que nos va a aportar es, con las TIRES actuales, es que en el momento que empiece a haber más dudas sobre el crecimiento, bueno, pues nos va a ayudar a descorrelacionar de esas posiciones en renta variable.
Del mercado asiático merece que comentemos algo, Lucía.
Bueno, pues yo creo que ahí estamos a la espera de ver qué pasa en China y cómo reacciona ante las posibles medidas de Trump. Acordaros que aquí, bueno, en septiembre anunciaron un plan agresivo para intentar solucionar los problemas que tienen en el mercado inmobiliario. A nosotros ahí yo creo que comentamos con vosotros que lo que nos gustaría ver que es un poco más de visibilidad en las medidas fiscales que pensaban implementar, pero nosotros ahora sí que pensamos que hasta que no sepan qué medidas va a adoptar Trump, no van a volver a anunciar ninguna medida para poder hacerlo cuando sepan todas las medidas que tienen que hacer como consecuencia de las medidas de Trump. Por lo tanto, yo creo que ahora seguimos en un entorno, bueno, donde todavía puede haber algo de volatilidad. Es verdad que es un mercado que este año, bueno, lo está haciendo mejor, pero en años anteriores había sido muy castigado. Por lo tanto, cualquier noticia positiva puede provocar un rebote táctico.
Para concluir, te pedimos, como siempre, ideas con fondos de inversión para movernos en este escenario de mercado.
Bueno, pues como yo he hablado más de renta variable americana, yo creo que ahí tenemos una gama bastante completa, pero la realidad es que lo que vemos que nuestros clientes lo que más nos están pidiendo ahora mismo son fondos sin grandes sesgos. Y ahí tenemos nuestro buque insignia, que es el JP Morgan US Select, que es una cartera donde el gestor añade alfa mediante la selección de valores. No suele hacer mucha apuesta sectorial, las desviaciones sectoriales son pequeñas, pero ha demostrado tener un alfa muy consistente a lo largo de los años.
Pues ahí está la idea. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias y buen día.
Gracias a vosotros.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio, es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio Francisco Navarro, que es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros. Fenomenal.
Tenemos mucha materia de la que hablar. Vamos a hacerlo también con Carlos Santana, dirige el programa avanzado en Supply Chain, en cadena de suministro en el IE Business School. También es el responsable de negocio, desarrollo de negocio partnership estratégico en Silmaric Technologies. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, encantado de acompañarte.
Esperamos a un tercer contertulio que se incorpora en unos minutos, que es Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, para dar contexto a las historias de la mañana. Tenemos un puñado de ellas, entre otras. Si os parece, empecemos hablando de Francia. Estábamos haciendo las cuentas de cómo está la prima de riesgo francesa a horas de una moción de censura al gobierno de Michel Barnier. Miguel Córdoba, creo que ya podemos saludar a nuestro querido profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Vicente? Encantado de estar con vosotros. Buenos días.
Buenos días. Pues empezamos por Francia, si os parece bien. La escena se está complicando. Bueno, ya se venía viendo complicada. De hecho, los mercados de deuda, donde cotizan los bonos soberanos, ya venían apuntando que en Francia las cosas estaban delicadas. La prima de riesgo de Francia es la misma que la de Grecia, para que ustedes se hagan una idea, ahora mismo. Eso no había ocurrido, que yo recuerde en la historia reciente, no sé si nunca, pero ahora está sucediendo. Una prima de riesgo que se acerca a los 90 puntos básicos, mientras que en España está en torno a los 73, para que también tengan ustedes un punto de comparación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Básicamente, pues que el gobierno de Michel Barnier, gobierno de marcado carácter técnico con el que el presidente Macron intentó ver de qué manera podía conjugar el fragmentado panorama político francés sin caer en extremismos, pues no ha sido capaz de conceder lo suficiente a todas las partes como para sacar adelante los presupuestos. Y eso que ha cedido lo suyo, sobre todo ante la fuerza más votada, que fue la de Le Pen.
Pero posiblemente esto es la crónica de una muerte anunciada. Es decir, que la situación en la que Macron monta el gobierno son unas condiciones pues de cogidito con alfileres.
Y precarias,
que,
¿verdad?
Entonces, en cuanto que ha querido hacer cosas mínimamente, pues joder, todo el mundo se la ha echado encima. Claro, la situación de Francia con un 112% de deuda sobre PIB, pues está fatal. Luego, digamos, el déficit que tiene es del 6% en lugar del 3% sobre PIB, pues, o sea, tiene unas condiciones muy muy malas. Entonces, pues bueno, es muy difícil que se las aprueben. Le Pen aprovecha por un lado y los izquierdistas por otro lado, y al final pues van a intentar derribar. Ahí la caza mayor no es tanto el gobierno, porque el gobierno que se monte va a estar siempre en una situación delicada. Ahí la caza mayor es Macron.
Entonces, ya, pero Macron, claro, el sistema francés,
claro,
es
Macron
distinto,
tiene la suerte, ¿no?, que hasta dentro de un año pues no hay formato global, pero yo creo que Francia va a estar en situaciones desequilibradas en cuestión de gobiernos, inestables, pues todo este tiempo.
Para daros materia de contexto, como bien decía Paco Navarro, tienen un problema de deuda pública, de déficit, que hay que recortar sí o sí, de una manera o de otra. Había cuatro líneas rojas que había trazado el primer ministro francés, Michel Barnier, y tres, incluso, las rebasó. Esas tres que rebasó era eliminar un impuesto sobre la electricidad, recortar la ayuda médica a los inmigrantes ilegales y dejar de subvencionar varios medicamentos. Solo se negó a aplicar la última, que era retrasar medio año la subida de las pensiones. En vez de subirlas en enero, subirlas a mitad de año. Eso le estaba exigiendo Le Pen. Y se negó, y Le Pen pues le ha dicho que se acabó. ¡Qué emoción de censura! Miguel, ¿cuál es tu visión de esto?
Pues vamos a ver, esto es crónica de una muerte anunciada. Francia es un país que lleva teniendo problemas económicos, sobre todo desde hace ya bastantes años. Hay un problema de idiosincrasia en Francia, que bueno, pues ellos creen que pueden vivir, digamos, estupendamente sin sufrir, ¿no? Económicamente, o sea, en España estamos más acostumbrados a sufrir que ellos, ¿no? Entonces, solamente hay que ver el programa electoral de Marine Le Pen, que decía que en vez de 64 años la jubilación, que es reciente, porque costó sangre subir a 2 años, ¿no? Con manifestaciones y confusiones, Marine Le Pen le quería bajar a los 60 años. Es decir, no se dan cuenta de lo que cuesta un modelo de reparto para una economía nacional y de lo que el déficit que genera. Entonces, lo que hay que intentar hacer es convencer a los franceses de que al final pues tendrán que ceder en algunas cosas, ¿no? Por otro lado, Francia, como bien sabéis, los sindicatos franceses, la CGT en particular, son tremendamente fuertes. Allí te paralizan un país a la primera de cambio, ¿no? Entonces, gobernar Francia es muy difícil. Francia lleva a entrar en una espiral de decadencia importante desde hace tiempo, y efectivamente tenemos un 6% de déficit público hoy en día. Ya se acabó el COVID hace años y tal, y ya vale, ¿no? O sea, no puedes tener ese déficit, no puedes vivir. Están gastando el doble que España, y yo me quejo de España todo lo que quieras y más, ¿no? Entonces, no pueden seguir así. O sea, es que ya no es el ratio que es similar al español, ¿no? Un poquito más, ¿no? O sea, 112, 113 ahora mismo. Es que prevén que el año que viene sea 117. España, como que está creciendo bastante el PIB, ha ido rebajándolo, ¿no? No es porque no gaste más, que sigue gastando mucho más, ¿no? Lo que no puede hacer Francia es seguir en esa línea. Y encima, para acabar, el contexto pues de incertidumbre política que se ha generado en esas nuevas elecciones, pues evidentemente no ayuda para nada, ¿no? Ahora mismo nadie sabe qué va a pasar en Francia, en la situación en la que están. Yo creo que lo tienen bastante mal.
La gente cree que solo son números, pero claro, es que al final esto nos lleva a donde estamos, Carlos.
En el 23 la palabra prohibida era incertidumbre, ¿no? Que lo podía todo. Ahora este año hemos terminado con...
Acércate al micro, por favor.
Ay, perdona. Te decía que en el 23 era incertidumbre, hablamos de incertidumbre de manera permanente, y ahora de permacrisis. Problemas por todos lados y como la única constante, ¿no? Lo único que tenemos claro es que siguen pasando cosas de estas. Hablábamos antes fuera de micro el traer lo que ocurre ahora en Francia aquí a España, ¿no? Imaginemos, porque nos entiendan, que Vox apoya a Podemos por desbaratar el gobierno, ¿no? Por llevar una moción de censura. Yo creo que estamos cambiando demasiado. A mí, no llegando al nivel número, sino al nivel concepto. ¿Qué queremos si no tenemos una visión en Europa de nada, ni de país, ni somos capaces de ponernos de acuerdo? Ya no hay grandes consensos. Pues tendremos que ponernos de acuerdo, pero si Francia, que por cierto yo llevo escuchando que Francia está en decadencia desde que tengo uso de razón, ya. Y la sigo viendo allí, hace un par de semanas estuvimos, y la ves bien, o sea, no creo que Francia esté, no será alarmista, ¿no? Pero o el que modelo alemán estaba en decadencia y sigue estando ahí haciendo coches y seguirán. No lo sé, yo
a
creo
veces
que
somos zombies, ¿eh? El concepto zombie en el mundo económico empezó a aplicarse, sobre todo en la pandemia, hablando de las empresas que estaban sostenidas con dinero público, pero no rendían. Puede que estemos hablando de países zombies, al igual que hablamos de empresas zombies.
¿Tú crees?
Pero yo la mala situación francesa la querría para España.
Eso.
Francia tiene una industria impresionante.
Pero fíjate la del automóvil, la que está atravesando ahora.
Pero vamos a ver, pero la industria del automóvil, que sé que está mal, han quitado a Tavares y tal, pero vamos a ver, ellos tienen industria del automóvil, ellos tienen marcas. Nosotros no tenemos ni una sola marca, nosotros lo que tenemos es fabricantes, talleres que hacen los coches que nos dicen los franceses o que nos dicen los americanos, de la Ford, por ejemplo.
Sí.
Es decir que, ojo, que en Francia tiene una gran industria y las ideas muy claras. Por ejemplo, el tema de la energía lo tiene más claro que el agua. Ellos han apostado por la energía nuclear. Nosotros, la última firma que hizo la señora esta que se ha ido a, la señora Rivera, que se ha ido a Bruselas, fue firmar el desmantelamiento de Almaraz, me parece que fue. No sé al qué juega. Yo, el problema, yo lo veo no solamente en Francia, sino lo veo en general en Europa, porque Alemania, como decía Carlos hace un momento, pues está también
que frágil, ya, podemos decir, ¿no?
Está mal, ya quisiéramos nosotros tener la situación de maldad, entre comillas, que tienen los alemanes. Pero, en fin, Europa en general tiene problemas muy graves, pero bueno, nos hemos empeñado por nuestras políticas en pegaros un tirito en el pie y nos lo estamos pegando.
Sí, eso que decía Carlos está muy bien trazado, ¿no? Porque estamos siendo víctimas de la fragmentación. Aquel que lo ha logrado con éxito, el divide y vencerás, lo ha logrado, ¿eh?
El cuanto peor, mejor, ¿no? Que se escuchó en España hace unos años. No lo sé, pero la pregunta, por traerlo, tener un tono positivo, es cómo se arregla esto, cómo se llega a consensos, cómo se pueden gobernar países así. Porque la decadencia de esta que hablamos era con mayorías y aún así se ha llegado a esto. Imagínate en minorías.
Claro, pero fíjate que Europa es una confederación, que bueno, ni siquiera es una confederación, porque es que, desde luego, ¿qué es Europa? O sea, que la señora van der Leyen, cuando está de jefa de la Comisión Europea, ¿Europa qué es exactamente? ¿Es una confederación? Porque desde luego no es una federación. Una especie de confederación donde cada príncipe hace lo que quiere, porque esa es la realidad. Se ponen de acuerdo porque cada príncipe puede nombrar a un virrey en el seno general, pero eso no tiene ningún sentido.
Parece que eso es malo. O sea, es que es mejor que haya un rey que mande. O sea, aunque sea, tenemos una especie de consenso.
Pero bueno, si tuviéramos un rey que mandara, pues todavía. Pero es que aquí yo esto lo asemejo a la Italia medieval. ¿Quién había? Ahí estaban los príncipes que hacían lo que les daba la gana. Nosotros no lo tenemos. En Estados Unidos tienes un príncipe que será bueno, malo, regular, pero tienes un príncipe o un rey, si quieres. Pero nosotros, eso realmente yo creo que si comparamos entre Estados Unidos, China, Rusia, todos tienen un ejecutivo nacional. Nosotros no tenemos un ejecutivo nacional. Acuérdate que eso lo hablamos la última vez cuando hablábamos del ejército europeo. Bueno, hablar de un ejército europeo sin un ejecutivo nacional, yo lo veo
entelequia.
No sé, sí, absolutamente.
Miguel.
Sí, vamos a ver. El problema de Europa, evidentemente, es que falta cohesión. Está muy claro que son países muy diferentes que no han aceptado, digamos, estar en una línea común. Hace ya años sabéis que el tema de hacer un fondo de depósitos único para todos los bancos europeos, dijeron que ni hablar, que bajo ningún concepto se han intentado hacer eurobonos. Han dicho que ni hablar, que las deudas cada uno se las pague. A partir de ahí, pues es evidente que Europa, como como un ente cohesionado no existe. Yo sigo diciendo que es el único camino que tenemos, ¿no? Porque estar no por separado, al final vamos a convertir a Europa en un parque temático, ¿no? Para que vengan aquí los chinos a comprarnos cosas y a vernos, a ver cómo somos, esas cosas, ¿no? Entonces, eso no es una solución, porque a la vez queremos mantener un estado del bienestar estupendo, en el cual siempre en las cuentas públicas se gasta más de lo que se ingresa. Y eso no puede ser. España es el peor país de Europa en los últimos 16 años, con déficit permanente. Nunca hemos tenido ningún tipo de superávit. Entonces, claro, no puede ser que sigamos en esta línea, ¿no? A mí me preocupa sobre todo el déficit público, ¿no? Porque hemos pasado en 16 años de 300 y pico mil millones de euros de deuda a 1,65 billones. Y es una salvajada, ¿no? Multiplico por cuatro el océano de deuda pública. ¿Que Francia está peor que nosotros? Sí, pero eso no es la solución. La solución es analizar qué podemos gastar y en qué no podemos gastar. En España, el gobierno tan rarito que tenemos, pues no se plantea un plan de parar de gastar más y esas cosas.
Pues fíjate, Miguel, anoche estuvo en Madrid el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis China. Laura Blanco, que estuvo con él hablando unos minutos, estuvo en la entrega de premios del Instituto de Estudios Económicos. ¿Nos puedes contar de primera mano, Laura, qué es lo que propone alguien que tiene mucha experiencia en gestionar en medio de esta fragmentación como solución europea y después de informe Draghi y Letta incluidos?
Es que era su primera comparecencia en su primer día, ya no siendo vicepresidente de la Comisión Europea. Margaritis Esquinas dijo que Europa debe enfrentar tres realidades. La económica, donde debe aumentar la producción y reducir la regulación. La que tiene que ver con la seguridad, dejar de ser un comprador de productos de seguridad para ser un proveedor. Y luego está la cuestión de la gobernanza. Lo que tiene que hacer es tener más peso defendiendo nuestro modelo. Fíjate, es muy curioso porque él recordó, ahora que estamos mirando a Francia, que su mayor temor fue, cuando estaba al frente de la Comisión como portavoz, tener que anunciar en algún momento, él es griego, que Grecia salía del euro y que eso lo temía en la época de mayor incertidumbre. Y una mirada al futuro, se planteó, si el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump, contrata al hombre más rico del mundo, Elon Musk, para aumentar la eficiencia de Estados Unidos, en Europa no deberíamos darle una vuelta a todo esto, no nos deberíamos repensar algo. El Instituto de Estudios Económicos le dio el premio especial a Margaritis Esquinas.
Interesantísima reflexión en la gran tertulia de la economía que sigue en cuanto se adelante cómo vienen las bolsas después del 54º récord histórico del S&P 500 este año.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
¿Que cómo vienen los mercados en Europa después del récord otra vez que marcó el S&P 500, no el Dow Jones? Otros índices se comportaron mixtos. Pues mirando Europa, miramos sobre todo los futuros del mercado francés y sus bonos, que de nuevo esta mañana pues están ahí débiles. 2,91% es el rendimiento del bono francés a 10 años. En Grecia es el 2,89%. País de señores chinos. Y en España estamos en el 2,76. En las preaperturas, el futuro del IBEX 35 viene a estas horas muy plano. La verdad es que ni se mueve. Y el americano, el S&P 500, también bastante plano, un punto arriba, en 6.049. Es como si hubiera mucha tranquilidad ya próxima a la Navidad en este rally en el que se ha convertido el año entero prácticamente en los mercados de Estados Unidos. En España, ya que citamos el país, hay algunos temas candentes. Hay un auténtico revuelo, y si no, creo que podría llamarlo esta rebelión, en la industria turística española, por lo que ayer entró en vigor el registro obligatorio de hasta 28 datos personales de los viajeros. Hasta 28. Bueno, imagínense un grupo de personas cuando entra en un hotel. O sea, pueden estar tardando en ocupar sus habitaciones una, dos horas, tres, porque 28 años, hasta los datos de vencimiento de la tarjeta de crédito, el número de la cuenta corriente, teléfono móvil, teléfono fijo, todo eso. Bueno, se cayó el sistema, va a haber demandas legales, dicen que esto no tiene sentido, no sé qué pensáis vosotros.
Bueno, pero es normal en un país donde el turismo es marginal totalmente, es decir, que si para cuatro que vienen, total, chico, ¿qué más te da? Si fuera un país donde el 12% del PIB dependiera del turismo, todavía, pero en esto es normal. Yo, ¿qué quieres que te diga? Estamos gobernados por tontos. Yo lo siento, a lo mejor cuando salga a la calle me coge la Guardia Civil, pero es que estamos gobernados absolutamente por tontos, por auténticos incompetentes, y lo único que hacen es jorobar absolutamente todo lo que tocan. Pues nada, muy bien, pues chico, pues habrá que rellenar, y como tú dices muy bien, habrá colas. O sea, claro, uno de los parámetros para que tú digamos puedas determinar la calidad de la prestación al servicio que das es el check-in y el check-out, ¿no? El check-out, bueno, en este caso daría igual, pero el check-in, ¿cuánto vas a hacer,
bueno,
un check-in?
Bueno, pues, y trabajo para la Agencia de Protección de Datos, porque si le roban datos a Hacienda, imagínense, a cualquier hotel, no, pero, o a agente privado, pero, o a agencia de viajes.
Un check-in en estos momentos te lleva 5 minutitos, ¿eh? Fácil, fácil. Y te piden el carnet de identidad y 4 cosas más. El check-in. O sea que si tú le pides todo eso, el check-in se te puede ir a 20 minutos, pero tan ricamente.
Ganando eficacia.
Dos cosas aquí. La primera, la motivación detrás de esta decisión. Por lo que yo había entendido y leído, venía por temas de seguridad.
Sí. Dice que así, gracias a recabar todos estos datos, se han detenido a delincuentes perseguidos internacionalmente.
Claro. Bueno. Esa es. Libertad versus seguridad. Esa gran dicotomía que tenemos siempre.
Miguel, ¿cuál es tu percepción de esto?
Pues mira, estamos en el típico problema de que estamos gobernados por personas que la mayor parte de ellos no han trabajado en su vida. Y entonces a partir de ahí pues nos damos cuenta de que como no han trabajado, pues es que ni se plantean el trabajo que puede dar ese montón de datos, pedirlos. Pero luego hay una segunda derivada que para mí es muy importante. Dice, no, para buscar delincuentes y tal. Vamos a ver, no creo yo que los hoteles se vayan a verificar todo ese montón de datos. Pues si yo soy un delincuente, miento. Y los datos son falsos. Tú o yo no lo haremos. Pero aparte de que el check-in se eternice, es que el hotel no va a verificar todos esos datos que va a rellenar en un impreso o lo que sea la persona que llega, el turista. Entonces, es que es una medida absolutamente estúpida. Yo, de verdad, que se lo tenían que mirar, toda esta gente. Y sobre todo porque este tipo de normas deberían pasar unos filtros de personas que tengan un poco de cabeza para analizar las consecuencias que tienen. Yo realmente estoy sorprendido, o sea, jamás pensé que podían llegar a hacer una medida como esta.
Yo, si vas a países como China, todo esto lo tienen tuyo, pero esto es que lo llevamos oyendo años, ¿no? De que como el gran hermano no puede existir, y al final cada vez nos acercamos más a eso.
Pero China es de lo más eficiente en el borde, en la frontera, son unos tipos súper educados, súper eficientes. Vete a California,
Paco, lo
vete a Filadelfia y ya verás tú lo que es.
En China solo estuve viviendo 10 años. Me hago una idea de cómo era. Lo que me refiero es esos datos lo tienen. El dato, la gestionar esa información no ralentiza el proceso, que es lo que poníamos el grito en el cielo ahora. Eso se quita con tecnología, con avances. Habrá que ver cómo llegamos ahí. A mí lo que me preocupa, esto es una opinión personal como la vuestra, es qué hay detrás de esto, si la medida de verdad va a ayudar a que estemos más seguros o no. No tengo recorrido para valorarlo. Y lo segundo, la gestión de esos datos. Si me tomas el número de la fecha de caducidad de la tarjeta, los datos, etcétera, etcétera, las posibilidades de que hagas algo que no procede, igual nos sale más caro el collar que el perro. Lo que gestionamos es precisamente más brechas de seguridad, claro, más robos.
¿Por cuánto se multiplica el riesgo de seguridad de los datos de los ciudadanos?
Y eso no soy capaz de mesurarlo porque yo no tengo esa información.
Pero si es que yo no creo que nadie sea capaz de asegurar eso. Además, vamos a ver, lo único que tendrías que hacer es pedir esos datos a lo mejor en un carnet de identidad mejor, de modo que cuando tú entregases tu carnet de identidad, todas esas cosas automáticamente le aparecieran, ¿no? De lo que no puedes hacer es que tú le hagas un interrogatorio a un señor que te lleve, pues eso, 20 minutos. Es decir, que el check-in normal te lleva 5 minutos mínimo. Vamos, yo estuve la semana pasada en Palma, en baja temporada y tal, y hacer el check-in...
Entonces no estamos hablando de que es una mala idea, estamos hablando de que hay que ejecutarlo mejor. Y se ha empezado ayer, o sea, tampoco tenemos recorrido.
Bueno, vamos a ver, pero... Cada vez hay un control, si es buena o mala idea, o sea, vamos a ver, lo que sí es verdad es que cada vez hay más control de la población, o sea, el nivel de, porque todo te lo venden con lo mismo, todo te lo venden, no, es por tu seguridad y tal, esto es un control, esto es el 1984 de Orwell.
Gran hermano total.
Absolutamente, por tanto, y espérate que te quieran meter la CBDC, todas estas cosas, es decir, aquí lo que se está controlando es cada vez más a la población, eso es la realidad. Y de hecho, por ejemplo, pues cada vez puedes utilizar menos dinero líquido, cada vez pues son más fáciles de pagar con tarjeta, etcétera, etcétera. Y detrás de esto yo lo que veo es el gran hermano, el 1984.
Pero esto no hace que se reduzca el fraude fiscal, etcétera, etcétera.
Claro, es que eso es lo que te venden. Con esto vamos a estar mejor, tal. Sí, pero al final mi libertad se ve coartada.
Sí, entonces, en un régimen totalitario comunista no hay fraude fiscal.
Altura, ni tampoco delincuencia. Pero claro, hay que buscar ese equilibrio que decíamos entre la libertad y la seguridad. Lo que tampoco queremos es, porque hemos vivido momentos de menos seguridad, llevamos una temporada razonablemente buena en España. Oye, ¿cómo podemos mantener eso sin que te afecte al día a día?
No,
a lo mejor teniendo más datos se consigue. Lo que hay que hacer entonces es, de acuerdo con los datos, hagámoslo de una mejor manera.
Sí, pero insisto nuevamente, todos estos, tengamos más datos y tal, siempre te lo venden por lo mismo. Fraude fiscal, más seguridad y tal, pero tú estás absolutamente controlado en todo. Bueno, si es ese mundo donde queremos vivir, pues fenomenal. Haremos como ocurre en Shanghai, que estás ahí en la acera y te están tomando la foto en el semáforo. Pues muy bien, como a ti eso te da igual, pues
no, yo no he dicho eso en ningún momento.
No, me refiero en general, que eso, si te da igual, a los chinos, como esos temas, en general les da igual, pero yo no sé si es ese mundo que queremos. Pero vamos, va a ser un mundo hiperarchicontrolado. En la República Democrática Alemana, el que no se oponía, pues vivía tan feliz. El que quería cruzar el muro, ese ya sea, se la jugaba que los
aquí bopos... No, por lo que leí también, porque me parto de un poco de desconocimiento, lo primero era, esta era la motivación detrás. Lo segundo, no tuvo mucha oposición ni enmienda por ninguna... por el resto del Parlamento. O sea, fue una ley que pasó bien.
Estaban distraídos, como otras veces. ¿No?
Pues entonces, entonces el problema, volvamos atrás. Aquí es que tenemos demasiada gente distraída.
No, y luego además hablas del Parlamento, pero vamos a ver, con lo último que ha ocurrido en el desastre de Valencia. El PP español aquí, mucho rollito macareno, cuando llegó a Bruselas, han hecho juntos... Partido Socialista y Partido Popular, lo mismo. Y han votado con el Partido Popular Europeo a la señora Teresa Rivera. Bueno, a mí lo del Parlamento Español, de verdad es que cada vez es más decepcionante en general. Pero en fin.
Miguel, ¿algún apunte más o os paso a la siguiente?
Yo simplemente en el tema de los alquileres, es que yo no acabo de entender, del tema de los hoteles y esas cosas, yo no acabo de entender que el control que se quiere hacer no se haga en frontera, porque si yo soy una persona que soy delincuente, lo primero que hago es contratar pues un apartamento, y así me libro de cualquier tipo de información de este tipo, es decir, paso por la frontera y oye, pues llego a un acuerdo con alguien para estar en un piso alquilado, y algo está claro que el casero no te va a tomar los montón de datos, esas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que no es eficiente, es simplemente pues un rollo, ¿no?
Pero
yo
Miguel, creo estás asumiendo que todos los delincuentes son extranjeros, porque todos vienen por la frontera, aquí no hay, ¿o qué?
Bueno, pero esto se va a hacer a todo hijo de vecino, no se va a hacer a los extranjeros.
A todos. Por eso,
se te va a hacer a ti, a mí, a todos. O sea, yo
es
cuando
que los
vuelva...
delincuentes no entienden de nacionalidades.
Bueno, entonces yo cuando vuelva a Palma en marzo, pues lo que me ha costado 5 minutos, pues no sé cuánto va a costar, 20. Fenomenal. Perfecto. En una baja temporada, pues eso lo podrá, pero vamos, eso va a ser un suicidio en Ibiza y tal, o en Marbella, o en la misma Palma. no creo que los hoteleros estén por esa labor, pero en cualquier caso, insisto,
ellos habían tenido quejas aquí, y lo habían denunciado.
Step by step, poquito a poco, lo que te van vendiendo, todo esto es por tu bien, todo esto es por tu felicidad, para que no tal, no sé qué, pero al final
eso está ahí.
En 1984, que te lo están metiendo así con vaselina. Yo, a propósito de lo que de las declaraciones que ha hecho últimamente el que fue el griego, es que no sé qué
cargo. Tsitsipas, Margaritis Tsitsipas, el presidente de la comisión.
Bueno, pues hoy en el Financial Times tenéis un artículo buenísimo, que os lo recomiendo, donde se ven, por ejemplo, la productividad norteamericana frente a la productividad del G7 en mínimos y el G7 en máximos. Bueno, realmente es que es una pena, porque es un gráfico, pero vamos, os enseño el gráfico y veréis cómo está la productividad americana frente a la productividad del G7. Por tanto,
siempre nos recomienda buenas lecturas, Paco Navarro, y odiosas comparaciones. Modo ironía aún, como él comenzó esta tertulia.
Tendríamos que haber hablado de Siria, no os la comáis de vista.
Siria, no la perdemos de vista. La gran tertulia de la economía, los temas de la actualidad hoy en Capital Radio, comentados por Miguel Córdoba, por Carlos Santana y por Francisco Navarro. Gracias y buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.